Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 15, estamos en quincena, hoy es miércoles 15 de mayo y estamos iniciando la programación de Sumas. Les doy la bienvenida a usted, querida audiencia, que de verdad nos acompaña toda la noche, todas las noches con tanto cariño. Es un honor para nosotros estar aquí y también le doy la bienvenida a Santiago Sicard. Hoy yo y Santiago vamos a estar aquí para ustedes. Dígame, Santiago, ¿cómo está?
Estoy feliz de haber llegado porque venía un poquito retrasado, pero fíjense, alcancé a entrar justo a tiempo, gracias a Dios. Así que, señores, por ahí dicen que es mejor llegar a tiempo que ser invitado. A mí no me han invitado a este programa hoy, yo no sé. Oye, pero no veo a Rosy.
No, Rosy, no está por acá, nuestra querida Rosy. La esperaremos tal vez que llegue un poquito más tarde o si el tránsito la deja, porque hay que admitir una cosa, Santiago.
Señora,
Tenemos que seguir hablando de sostenibilidad, de la bicicletica, de lo motorcito eléctrico. Dios mío, este país está demasiado abarrotado.
¿sabe qué nos va a tocar?
¿Qué nos va a tocar?
Nos va a tocar regalar o rifar tenis, tenis por acá, para ver si nuestra audiencia se anima a caminar menos, a caminar más, perdón,
Sí,
y
caminar más.
conducir menos.
Es que yo creo que con
Oh.
este calor, Santiago, nadie quiere hacer eso. Hay que
Bueno,
admitir
pero eso es
eso también.
temporal. Hoy me parece que estuvo un poquitico más suave que ayer y antier, no sé, y antes de ayer. Me parece que no, ya vi que no, a ti no te pareció esa cara que fue, que no.
Que no.
A mí me dio la sensación de que sí, y esto es algo temporal, pero igual la caminadita, el cuerpo se acostumbra fácilmente. Miren, quienes me conocen bastante bien saben que yo me la paso caminando por acá, yendo a un lugar a otro, a una reunión o a otra, en ese carro que en Colombia le decíamos Dodge Patas.
Ah, me gustó mucho.
Este tiene algo buenísimo y es que nunca se queda sin gasolina y nunca lo cogen los tapones. Así que hoy miércoles queremos invitarlos a que ojalá caminemos más acá en República Dominicana. Y eso tiene otro efecto. Y es que las ciudades donde la gente camina más tienden a ser más bonitas, tienden a mejorar, porque tienden
Sí.
a cuidar más los andenes o las aceras, no sé cómo le digamos acá,
Aceras.
a que la basura se bote de una mejor manera, los locales comerciales comienzan a tener mayor visibilidad y los ponen más bonitos, es decir, se genera como una sinergia alrededor de la caminata que es muy positiva para la ciudad y para nosotros mismos. Y además es salud, le evita el
Es
gimnasio,
salud.
le evita las enfermedades. Así que a caminar, señores. Así como nosotros vamos a poner a caminar nuestra agenda para hoy, Ivette, ¿qué
Así
preparamos
es.
esta noche para nuestra audiencia?
Así es, iniciamos con los factores del día y vamos a hablar de la inflación al consumo que se enfría en abril y también las ventas minoristas que se mantienen estables en los Estados Unidos.
Por su parte, en Alemania, los asesores económicos han rebajado a 0.2% la previsión de crecimiento para este año 2024.
Y la inteligencia artificial, el uso de ellas en las finanzas podría requerir nuevas normas, esto según lo dice el Banco Central Europeo.
Por su parte, el riesgo climático comienza a materializarse cada vez más y dicen que afecta la producción de materias primas.
Y luego vamos a cerrar con aduanas, que incorpora inteligencia artificial, hablando de ella, en los procesos administrativos.
Luego de allí nos vamos a Conversando a Fondo, donde hoy miércoles recibiremos a nuestro querido Roberto Mella, quien nos aclarará una inquietud de un oyente sobre la transferencia de un vehículo propio para el uso de su propio negocio. Esto tiene implicaciones impositivas, implicaciones legales, implicaciones económicas y Roberto nos va a ayudar un poquito a identificarlas para que nuestro oyente tome esa decisión con mayor conocimiento.
Y hoy vamos a hablar en la estadística de hoy del pulso del mercado. Ustedes saben que los miércoles es de Antonio Trujillo y nosotros aquí lo esperamos es por minutos.
He escuchado que pareciera ser que la estimación de Antonio se vuelve más popular cada vez, e incluso ya en círculos oficiales comienzan a hablar de las estimaciones de transacciones para este año que podrían marcar un récord histórico, como lo ha señalado Antonio acá. Después de ello, vamos a formulemos el algoritmo, esa inquietud que ustedes nos envían. Hoy, de parte de una oyente, una mujer, dice: estoy muy interesada en educarme sobre inversión, pero no tengo los recursos para pagar un asesor. ¿Dónde puedo hacerlo mientras tanto? Ya les contaremos dónde hacerlo aquí en República Dominicana.
Y para finalizar, ustedes saben que este programa no cierra sin que nosotros le pongamos ese detallito a este pastel. Y es nuestra frase a recordar, quédese con nosotros, señores, porque estamos iniciando con un contenido para chuparse los dedos. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Nos vamos para los Estados Unidos, que esta semana han dado mucho de qué hablar. En esta ocasión, los precios al consumidor en ese país aumentaron menos de lo esperado durante abril, lo cual sugiere que la inflación reanudó su tendencia a la baja al inicio del segundo trimestre de este año, lo que aviva las expectativas de los mercados de un recorte de tasas de interés ya para el mes de septiembre. Para junio ya la gran mayoría lo descartan. Las expectativas se vieron reforzadas por otros datos publicados hoy miércoles, como las ventas minoristas, que se mantuvieron inesperadamente estables durante el mes pasado, ya que los consumidores preocupados por la inflación redujeron sus gastos en tiendas en línea y en concesionarios de automóviles. Los informes sugieren que la demanda interna se está enfriando, lo que probablemente será bien acogido por los funcionarios del Banco Central de los Estados Unidos, ya que tratan de diseñar un aterrizaje suave para la economía. Los datos económicos son perfectos, o fueron perfectos hoy miércoles en la mañana, a favor de los recortes de las tasas de interés, con estas ventas minoristas sin cambios y la inflación enfriándose y ralentizándose desde el ritmo del primer trimestre. Eso dijo el economista jefe de FWD Bonds. El país no está fuera de peligro de la amenaza de la inflación, pero podemos empezar a ver el final del túnel, agregó el economista. El índice de precios al consumidor subió 0.3% el mes pasado, tras las alzas de 0.4% de marzo y febrero que preocupaban al mercado y, pues bueno, que permiten prever, o por lo menos esas son las estimaciones de que la inflación efectivamente sí pareciera estar convergiendo a la baja. En los 12 meses transcurridos hasta abril, el IPC aumentó 3.4%, que se compara con el 3.5% del mes anterior. Y los economistas encuestados por Reuters habían previsto que el IPC debería ganar alrededor de 1.4% en el mes. Así que buenas noticias desde Estados Unidos a favor de la caída de la inflación. Los economistas afirman que la inflación aún sigue siendo impulsada por los proveedores de servicios como seguros de automóviles, la vivienda y la asistencia sanitaria, que se están poniendo al día ante el aumento de los costos.
Bueno, y ahora continuamos, pero nos vamos a Alemania y vamos a hablar del Consejo de Expertos Económicos Alemán, que este miércoles recortó sus previsiones de crecimiento económico para este año, aplazando la espera o la esperada recuperación de la mayor economía de la zona euro. El panel espera un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0,2% este año, recortando su previsión hecha en el otoño boreal de un crecimiento del 0,7%, según mostraron sus previsiones el día de hoy, tal y como se informó a Reuters el martes. El canciller Olaf Scholz lamentó la rebaja de la previsión del Producto Interno Bruto para este año durante un discurso ante las cámaras de industria y comercio alemanas. Dice lo siguiente: la economía alemana es enfrentado a desafíos sin precedentes en los últimos 2 años aproximadamente desde la invasión de Rusia en Ucrania. Y sigue diciendo que tenemos que garantizar que los mercados abiertos no sufran presiones. Al final, el proteccionismo solo encarece las cosas. Lo que necesitamos es un comercio mundial justo y libre. Se espera que la economía alemana cobre cierto impulso a lo largo del año con una desaceleración de la inflación y un aumento de los salarios nominales. Para el 2025, los expertos económicos prevén un crecimiento del 0,9%. Esto es según los informes. La economía alemana se contrajo el 0,2% el pasado año, el peor resultado de las grandes economías de la zona euro debido a los elevados costos de la energía, la escasez de pedidos mundiales y unas tasas de interés récords. A principios de este año, Alemania bordeó la recesión, creciendo un 0,2% en el primer trimestre respecto al trimestre anterior. En términos ajustados, en el último trimestre, la economía se contrajo un 0,5%.
Bueno, y seguimos en Europa. Yo sé que muchos han estado pendientes durante esta semana de la, no sé cómo se dice esto en español, el release, la liberación o la salida más bien de la cuarta versión de ChatGPT con unas características supremamente llamativas e interesantes. Todo esto de la inteligencia artificial realmente es algo que va muy acelerado. Pero dicen en Europa que el uso de la inteligencia artificial en las finanzas aún está en pañales. Sin embargo, parece ser necesario supervisarlo y posiblemente regularlo para evitar perjuicios a los consumidores y garantizar el correcto funcionamiento de los mercados, según afirmó hoy miércoles el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo considera que el uso de la inteligencia artificial generativa por parte de los bancos y de otras instituciones financieras, ofrece una serie de oportunidades como un mejor procesamiento de la información, un servicio al cliente más eficiente e incluso una mayor capacidad para detectar ciberamenazas. Pero el banco también advirtió de riesgos como el comportamiento del rebaño, la excesiva dependencia de un número limitado de proveedores y los ciberataques más sofisticados. Por lo tanto, la implementación de la inteligencia artificial en el sistema financiero debe ser objeto de un estrecho seguimiento a medida que evoluciona la tecnología, o eso afirma por lo menos el Banco Central Europeo en un artículo que fue publicado en el marco de su informe periódico sobre estabilidad financiera. Además, puede ser necesario considerar iniciativas regulatorias si se ponen de manifiesto fallos del mercado que no pueden abordarse con el actual marco prudencial. La Unión Europea ha formulado las primeras normas del mundo sobre inteligencia artificial que obligarán a los sistemas de inteligencia artificial de uso general y de alto riesgo a cumplir obligaciones específicas de transparencia y las leyes de la Unión Europea sobre los derechos de autor. Hasta ahora, sin embargo, el Banco Central Europeo ha afirmado que la adopción de estos sistemas por parte de las empresas financieras europeas se encuentra apenas en las primeras fases. Los contactos con el mercado indican que las instituciones financieras de la zona de euro pueden ser más lentos a la hora de adoptar la inteligencia artificial generativa, dado especialmente el abanico de riesgos comentados anteriormente y considerando también los posibles riesgos que existen para un temita que vamos a tratar enseguida, riesgos para la reputación.
No, señores, sí, ya en la República Dominicana, los directores ejecutivos deben acelerar sus planes de acción para salvaguardar la producción de materias primas críticas para la población y la economía mundial a medida que el estrés del calor y el riesgo de sequía aumentan en todo el mundo. Esto es según el informe realizado por PwC, Riesgos Climáticos, para nueve productos básicos claves, protegiendo a las personas y a la prosperidad. El informe, que analizó nueve productos básicos entre minerales críticos como el cobre, cobalto, litio, cultivos claves como son trigo, arroz, maíz y metales vitales, zinc, hierro y aluminio, encuentra que si bien la reducción de las emisiones disminuirá los riesgos de estrés térmico y sequía, los productos básicos clave seguirán enfrentando tensiones significativas, incluso en un escenario de bajas emisiones modelado por la PwC. Según el análisis, incluso si las emisiones globales de carbono disminuyen rápidamente, escenario de bajas emisiones, el 87% de la producción mundial de arroz, más el del 70% de la producción mundial de cobalto y litio, y alrededor del 60% de la producción mundial de bauxita y hierro estarán en riesgo para el año 2050. Es importante destacar que estos riesgos se pueden gestionar y el 47% de los directores ejecutivos dicen que ya están centrados en proteger su fuerza laboral y sus activos físicos del riesgo climático. El líder regional de sostenibilidad y cambio climático, William Mengíbar, comenta: es relevante que los directores y miembros del gobierno corporativo de las empresas se interesen por realizar un profundo entendimiento de los riesgos climáticos a los que está expuesto su negocio en el corto, mediano y largo plazo. Cuanto antes implementen medidas para asegurar la resiliencia climática de su negocio, será mejor.
Continuamos en República Dominicana, pero con el tema de la inteligencia artificial, donde la Dirección de Aduanas, la DGA, utiliza herramientas en sus procesos administrativos internos a través de Microsoft Office 365 Copilot. Esa herramienta que seguramente ustedes tienen en sus computadores y que ahora muchas instituciones comienzan a usarlo para brindar sus servicios y hacer sus procesos. Este sistema le permite a la institución ofrecer un servicio continuo, rápido y seguro a los contribuyentes para las operaciones que estos realizan con la entidad recaudadora. Tenemos que cada vez más reducir la discrecionalidad de nuestros operarios y de la única manera que podemos mejorar es eso a través de una trazabilidad informática que cada botón, cada decisión, cada autorización tenga un registro informativo, expresó el director general de aduanas durante una capacitación dirigida a los colaboradores de la institución para mostrarles las bondades y ventajas del sistema. El funcionario añadió que una institución dedicada al servicio generalizado requiere una constante vigilancia, optimización, actualización y mantenimiento de su portafolio tecnológico, sobre todo por tratarse de una entidad recaudadora. De su lado, el subdirector general de tecnología, el señor Daniel Peña, explicó que la DGA ha hecho esfuerzos para renovar toda la infraestructura tecnológica y de seguridad, por lo que seguirán transicionando para que no sea una cultura recaudadora, sino una cultura de servicio. La implementación de este software ha sido un soporte para el programa Despacho en 24 horas, no sé si lo recuerdan, que ha sido bastante efectivo para el tema de las importaciones y exportaciones, debido a que permite visualizar en tiempo real el estatus de cada uno de los contribuyentes. Con esta noticia terminamos nuestros factores de hoy. Nos vamos a unos breves mensajes comerciales, pero ya regresamos a conversar a fondo con Roberto Mella.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienza es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amore.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde, empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días, ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya lo saben ustedes, yo sé que muchos esperan el miércoles para hablar de riesgos, para hablar de impuestos, para hablar de oportunidades. Claro que sí, es que recuerden siempre que los riesgos vienen atados a las oportunidades y a las rentabilidades. Pero no ver el riesgo y centrarse solo en la oportunidad, en el negocio, cuando se trata de inversiones exclusivamente en la rentabilidad, pues es un problema gigantesco, especialmente, como digo, cuando no hemos ponderado si somos capaces de asumir ese riesgo y posiblemente de mitigar. Y para eso, ustedes saben que tenemos a nuestro experto, el señor Roberto Mella Con, quien nos acompaña en Sumas desde hace muchísimas semanas, hablando de estos temas que entendemos son de interés y de valor para nuestros bolsillos, para nuestras empresas, para nuestras inversiones y, claro que sí, también para nuestra vida personal y profesional. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo te va?
Gracias, Santiago, como siempre, súper contento de compartir este espacio contigo, con Rosy, con Ivette y aquí presente, hermano, tratando de aportar valor para las personas, los radioescuchas y también los que a través de diferido lo ven por el podcast o la página, así que siempre muy bueno conversar con ustedes y sumar en Sumas.
Muchas gracias, Roberto.
Santiago, déjame decirle a Roberto que cada vez que no lo tenemos aquí nos hace un gran vacío porque lo extrañamos, no solo para aprender, sino también compartir con él, porque de verdad que es un tremendo placer, pero hay que decirlo, Santiago, porque aquí se le da su cariño a todo el mundo. Te habíamos extrañado, Roberto.
Vamos a decirle a la gente del máster que nos traiga unos pañuelitos, t-shirts y un vasito de agua, porque Roberto, lo que dice Ivette es muy cierto. No solo te extrañamos nosotros, sino especialmente te extraña la audiencia, que cuando tú vienes nos pregunta qué pasó con Roberto. Esa pregunta de vez en cuando, que es muy casual que tú no vengas, la verdad, y te agradecemos siempre el compromiso que tienes con tu audiencia. Roberto, esta noche te tengo preguntas, muchas preguntas. No son mías, no me las quiero robar. Son de un oyente de Sumas que tiene varias preguntas en temas de negocio y, por supuesto, de impuestos. Porque es que los negocios no pueden existir sin los impuestos y los impuestos no pueden existir sin los negocios. Pues es un ciclo virtuoso que existe en las economías y que nos permiten que las empresas pues tengan condiciones para poder funcionar y que los estados tengan dinero para ofrecer esas condiciones. Así que, ¿de qué se trata esta noche? Sencillo. Uno de nuestros radioescuchas tiene una empresa que produce y distribuye helados. Y la forma en la que distribuye esos helados es con un vehículo que es propiedad del dueño de la compañía, quien también trabaja para esa compañía. Ellos nos escriben y nos preguntan, primero, ¿qué tan factible o qué tan positivo es que la empresa le adquiera ese vehículo al dueño de la compañía? Si valdría la pena o no, desde el punto de vista de negocio, considerando, por supuesto, pues todos los temas, costos que significan esto para la empresa, pero también pues deducciones de impuestos y nuevas responsabilidades que tiene esa compañía al adquirir ese vehículo. Y de ahí se desprenden un poco de preguntas que si quieres te las voy haciendo poco a poco, ¿te parece?
Me parece, si quieres, me encanta la pregunta. Y si quiere, no sé, Santiago, comencemos con esas preguntas muy específicas. Ya hay una pregunta muy general que me acabas de hacer, pero si te parece, pasemos a lo específico y terminamos en lo general. ¿Cómo lo ves?
Perfecto. Mira, la primera de ellas es respecto al precio de ese vehículo. Ese vehículo obviamente es un vehículo usado, de tal manera que pues no tiene como un precio de recién salido de un concesionario que es fácil investigarlo. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es si esa compra o esa compraventa, esa transferencia se puede hacer a cualquier precio. O si de cara a que la DGI es la que hace esa transferencia de vehículos de motor, de automóviles, pues existe algún precio, alguna tabla específica que se tenga que seguir según el modelo y según el año de ese vehículo. O si le pueden poner cualquier precio
Súper.
a ese vehículo, el que consideren ellos
Súper.
pertinente.
Mira, lo correcto es hacer una evaluación de mercado del precio del vehículo, ¿no? Y hay muchas fuentes a las que ellos pueden acudir, buscar precios comparables, ¿verdad? De qué vale ese precio en el mercado. De hecho, si lo van a adquirir y lo van a colocar en la empresa, colocar un precio de mercado le va a convenir porque la depreciación que va a ser parte del gasto que la empresa va a ir registrando posteriormente, ¿verdad? Porque lo que ellos van a hacer es quitar de manos de propiedad del dueño, lo pasarán a la empresa y ahora los gastos asociados a la depreciación y uso de ese vehículo van a ser propios de la empresa. Es decir, que asumimos que una empresa que produce riqueza y por tanto ese costo, digamos, 1 millón de pesos, la renta te dice fiscalmente lo vas a depreciar en 4 años. Y puedes ir anualmente, o sea, dividirlo entre 4, 25% anual, y ese 1 millón de pesos, los 250 mil pesos, lo puede ir entrando en la contabilidad como un gasto de depreciación, más los demás gastos que se generan del uso del vehículo, ¿no? Mantenimientos, combustibles, etcétera, siempre que se demuestre que el uso de ese vehículo está asociado al giro del negocio, lo cual tiene mucho sentido porque hay distribución, ¿no? Entonces, el costo que va a tener la persona va a ser la transferencia de ese vehículo. La transferencia de ese vehículo paga un impuesto en la renta para pasar la matrícula de la persona, Roberto Mella, digamos, a RMC. Que va a ser el nuevo dueño. Yo entiendo que
Okay.
también hay otros. Ajá, bueno, vamos a ir viendo.
Ahí te tengo una pregunta. O sea, es medio
Sí.
contraintuitivo porque uno pensaría que es mejor que compre un precio bajito, ¿no? O muchas personas podrían pensar eso. Entonces tú dices, lo mejor es que compre al precio justo, al precio real, al precio de mercado. Primero eso, ¿verdad?
Correcto.
No muy alto
Precio de matar.
ni muy bajito, sino entre a una página web de esas que venden vehículos usados. Y compare más o menos y ponga el promedio de lo que usted encuentre. Pues porque al dueño no le interesa ni ganar ni perder dinero con esta transacción. Lo que le interesa es transparentar frente a las autoridades la operación de su empresa. Entonces, precio justo es lo primero. Lo segundo,
Correcto,
como.
mira,
Señor.
para que se haga una idea, desde el punto de vista fiscal, cuando tú transfieres esa propiedad, va a pagar un 3% por la transferencia. Estamos hablando de 30 mil pesos de costo de la transferencia de la matrícula. Ahora,
¿Eso está a
yo estoy
cargo de la
desmontando.
empresa o del dueño actual?
En este caso es el comprador que debe de pagar,
El comprador,
que en
la
este caso
empresa, entonces.
debe ser la empresa. Le va a
¿Y
costar 30
ese
mil
gasto
pesos.
es deducible de impuestos? ¿Entra como un gasto deducible?
Entrar como un gasto. La mayoría de gastos vinculados a impuestos no son deducibles. La transferencia, para serte sincero, no estoy seguro si ese tipo de impuesto es algo que interesa, que habría que profundizar, pero la mayoría de los impuestos son no deducibles del impuesto sobre la renta. ¿Okay?
Ok.
Es importante saber. Ahora, tú estás cambiando 30 mil pesos del cambio de esa propiedad de impuesto, pero ahora tú estás incluyendo en tu empresa 1 millón de pesos de depreciación en un año. Eso es un 27%. ¿Eh? O sea, en cuatro años, tú vas a poder deducir 270 mil pesos.
Los
es
vehículos,
decir, que solamente en un año. ¿Eh?
¿Los vehículos siempre se amortizan a 4 años en República Dominicana?
Correcto. Es decir, el primer año ya tú recuperaste la transferencia porque tú estás deduciendo, tú estás rebajando 250 mil pesos de gasto. 250 mil pesos de gasto significan, es decir, si calculamos el 27% de eso, que es lo que le estoy rebajando, imaginándonos que tengo una ganancia, son 67 mil pesos, es decir, que fiscalmente tiene sentido. Más todos los demás gastos que son directos del vehículo entran también en la ecuación, que ahora mismo no lo podemos estimar. Pero solo en la transacción, ¿verdad? Calculando el impuesto de transferencia versus la reducción que pudiera haber en el impuesto sobre la renta anual, de entrada tiene sentido, ¿no?
Bueno, quedémonos con la transacción. Entonces, el vendedor de ese vehículo, ¿qué tiene que declararle a la DGI? ¿O absolutamente nada?
Claro, la operación se tiene que llevar a DGI y declararse con el contrato de venta y todos los demás requisitos. Si
Pero él no va a tener que pagar impuestos sobre ese supuesto 1 millón de pesos.
La transferencia la van a tener que pagar.
Sí,
la transferencia de
los 30 mil que tú decías, el 3%, pero,
correcto,
ese 1 millón de pesos simplemente está cambiando un activo que se llama vehículo por un activo que se llama dinero. Y no, hasta ahí va, no le va a afectar su declaración de renta, no le va a afectar nada de esto.
Hasta no, ahí. En este caso no, porque estamos hablando de una persona física que se lo transfiere a una empresa. Si fuera la transferencia de una empresa a otra empresa, la cosa cambia porque existe un impuesto que es la ganancia de capital, que ahí eso sí a las empresas le da un impacto, ¿sí? Pero en este caso en particular, como una persona física que no hace declaraciones, que un empleado que está vendiendo un vehículo a una empresa, pues entonces el impuesto a considerar va a ser la transferencia de la propiedad, ¿no?
¿Y si hiciera declaración esta persona, sí le afectaría?
Sí, porque ya hay un tipo de impuesto que es la ganancia de capital, que es decir, bueno, ¿cuánto vale tú ese vehículo hoy en día en libros? No, ya yo lo deprecié completo. Bueno, ¿en cuánto tú lo estás vendiendo? Vamos a poner, lo compré 1 millón y vamos a poner que en varios años ahora yo lo venda en 250 mil pesos. Esa venta sí va a generar un impuesto de ganancia de capital, que pudiéramos en otro espacio hablar un poquito de ese tipo de impuesto, pero eso sí va a generar cuando decidas venderlo, ¿verdad? Cuando decidas venderlo en el futuro. Y eso va a pasar sobre la base del precio de mercado que tenga ese vehículo en 5, 6, 7, 10 años normalmente. Un vehículo en una empresa normalmente se cambia cada 4 o 5 años, ¿no? Las políticas normalmente andan por ahí. O sea, habría que en 4 o 5 años.
¿Cómo sabe sobre cuánto tiene que pagar, Roberto? Es decir, esta persona, digamos, en este vehículo, pesos, ¿cómo sabe si ganó o perdió dinero? No sé, compró este vehículo en 1,5 millones, pongámosle, lo está vendiendo en 1 millón de pesos. En teoría le está perdiendo 500 mil pesos, pero entonces dice, ahí puede haber un tema de ganancia de capital. ¿Cómo hace esta persona para saber si de cara a la DGI está ganando o está perdiendo dinero?
No, ahí tiene que comparar el valor que tiene el vehículo en libro, es decir, en el libro contable, compararlo con el valor de la venta. Y eso es lo que va a generar una ganancia de capital.
Perfecto.
Entonces, ahí sí se pueden generar otro tipo de impuesto cuando es una persona, digamos, jurídica que está haciendo la operación.
Tú tocabas otro
Entonces,
tema, tú nos tocabas otro tema que nos preguntaban y era el de los gastos de mantenimiento, de gasolina, de repuestos, de todo esto. ¿Puede la empresa entonces asumirlos y empezar a deducirlos de sus gastos operativos?
eso es correcto. De hecho, la empresa tiene otra opción y decirle al dueño, bueno, mira, utiliza tú el carro, tu carro, y nosotros te vamos a remunerar por ello. Te vamos a dar una asignación por esos mantenimientos, te vamos a asignar una tarjeta de crédito para que eches combustible, etcétera. Eso también es otra opción que tiene la empresa. Lo que pasa es que le va a generar una carga impositiva
Al empleado.
a la persona, porque bueno, ahora yo te estoy asignando dentro de tu sueldo un valor que te va a entrar y eso se va a sumar como si fuera parte de tu base tributaria, ¿no? Entonces, existe un impuesto muy especial que se llama la retribución complementaria, que es la que paga la empresa. Es como, bueno, si tú tienes asignaciones fuera de nómina, como es el caso, por ejemplo, de las asignaciones de vehículos, esas compensaciones por depreciación del vehículo, etcétera. Lo puedes hacer, pero tienes que pagarle al Estado un 27% de eso llamado retribución complementaria. Hay ciertos tecnicismos de por medio, porcentaje, que tratarlo aquí sería un poco complejo, pero hay que entender que en esa decisión también habrán impuestos involucrados. La renta, por un lado o por otro, va a buscar la forma de gravar la operación. En el caso de que sea de la empresa, ella te va a decir, ok, deduce de impuesto esos gastos de depreciación, pero cuando lo vayas a vender, si hay una ganancia de capital, tú me vas a tener que pagar cuánto le sacaste al vehículo, ¿sí? Entonces, esa es la parte en la salida, donde ahí la renta te va a decir, ahora págame, ¿sí? Lo que no pudiste, la diferencia entre el libro y lo que vendiste es excedente, ahora págame ese impuesto, pero va a
Es
ser
decir, ese
menor.
valor de rescate, digamos, cuando ya la empresa haya
Sí.
depreciado, si vende ese vehículo
Haga
en 1 millón de
brava.
pesos, pues va a pagar sobre la ganancia ocasional de ese 1 millón de pesos. ¿A eso te refieres?
Es correcto, es correcto. Ese valor de rescate está grabado, ¿sí?
Interesante.
Entonces, la
Dime.
empresa tiene que poner una balanza, calcular diferentes decisiones y el impacto fiscal de cada una de las decisiones a ver cuál le conviene más, ¿sí? A ver cuál conviene más. Normalmente las empresas deciden los vehículos que se utilizan para la operatividad, cargarlo en libro y depreciar. Hay una modalidad que se utiliza con más frecuencia, pero quizá algo costoso en algunos escenarios, y es el tema de esos alquileres financieros, ¿no? En vez de tú comprarlo, tú lo que haces es un tipo de alquiler financiero donde el vehículo no es tuyo, e inclusive esas empresas te generan una factura que tú puedes deducir de impuestos, tiene ITEVIS y todo el tema, que se utiliza mucho en Estados Unidos, y el leasing, ¿ok? Los leasing se están poniendo un poco de moda en las empresas porque tienen sus ventajas fiscales. Esa es otra opción que se puede explorar. Normalmente se hace con vehículos de alto valor o con flotilla, pero también entra en la ecuación de una evaluación fiscal que se pudiera hacer. Entiendo, no lo he analizado, pero lo que me han dicho algunas personas que lo consuman, que es un poquito costoso en algunos casos. Pero cada vez se pone más de moda el tema del leasing para la flotilla de vehículos, por una ventaja fiscal que
Interesante.
tiene hacerlo por esa vía.
Interesante. Roberto, la última pregunta que nos hicieron. Esta compañía, como distribuye helados, pues al parecer gasta muchísimo en combustible y actualmente ese valor lo asume el dueño, que es el dueño de la compañía y el dueño del vehículo. Al pasar este vehículo a la compañía, ¿los gastos de combustible tienen algún límite? ¿La DGI puede de alguna manera decir, oiga, me suena que esto es mucho dinero, o realmente puede la compañía afectar sus gastos operativos tanto como gasolina utilice en esta camioneta?
Bueno, en principio, la renta sobre la base de una evaluación, digamos, de escritorio, es decir, porque hay que entender que la renta ha hecho mucho proceso para automatizar sus procesos de fiscalización, ¿verdad? En principio, quizá en un proceso automático, que no sea de escritorio, no pase nada, pero en un proceso de escritorio, es decir, donde un auditor evalúa, la renta puede cuestionar lo que sea, ¿sí? Eso es una caja de Pandora y te va a pedir evidencia y estudio, etc. Es una posibilidad, pero de entrada todos esos combustibles son admisibles como un gasto admitido fiscalmente que va a reducir la base imponible sobre la cual tú vas a pagar impuesto a final de año, que es el 27% de la ganancia. O sea que la respuesta es sí, todos esos gastos de combustible son admisibles, sí y solo sí. Uno, el giro del negocio, ¿verdad? Eso que se está realizando, que la explotación de ese vehículo genera ingreso en la base tributaria. Sí, mira, yo puedo demostrar que es del carrito que vende el helado y yo lo necesito para generar ingresos porque es el que distribuye el helado para yo poder facturar. Perfecto. Y lo asociado a esa explotación que sea un valor razonable, ¿verdad? Voy a aceptar las depreciaciones, voy a aceptar los mantenimientos, voy a aceptar los combustibles asociados al uso de ese vehículo. Son gastos admisibles.
Bueno, muy bien. Entonces el consejo es evalúelo muy bien y no cometa exceso, sea justo, ¿verdad? Justo con el precio, justo con los gastos de mantenimiento, justo con los gastos de combustible. Y por supuesto, pues claramente de ahí en adelante, los impuestos quedarán a nombre de la empresa, ¿verdad? El impuesto anual de los automóviles, pues lo tendrá que cubrir la empresa.
Claro.
Será responsabilidad exclusiva de la empresa, ¿no?
Claro, la depreciación va a estar basada en la valoración del activo dividido, multiplicado por el 25% anual, ¿verdad? Eso no necesita comprobante fiscal. Ahora, todo lo vinculado a ese vehículo posteriormente va a necesitar un comprobante fiscal. Si le cambia el aceite, pide el comprobante fiscal. Cada vez que eche combustible, pide el comprobante fiscal y todo eso lo va llevando a la empresa para que sea admisible, que es el primer requisito. Tiene que cumplir con un comprobante.
Bueno, señores, ahí tienen ustedes entonces la respuesta de nuestro experto. Muchas gracias, Roberto, por tomarte el tiempo para explicarnos esta situación tan detallada. Si quien nos escribió queda con inquietudes, vuelva y escríbanos, que con gusto seguiremos tratando el tema en la medida de lo posible. Roberto, que tengas una feliz noche.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. El usuario me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFIP Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, hoy tenemos una situación particular que va a generar que llevemos una estadística en sumas. Resulta que la tecnología hoy nos ha jugado una mala pasada y no hemos podido contactarnos, comunicarnos, establecer un canal bueno, relativamente bueno, con el señor Antonio Trujillo para nuestro pulso del mercado. Sin embargo, esto no quiere decir que nos quedemos sin estadística, claro que no. Hablaremos del mercado y en esta ocasión del mercado financiero, de la banca como tal, porque los activos de los bancos múltiples han superado los 3.1 billones de pesos, no millones, billones, es decir, 3.1 millones de millones al finalizar el primer trimestre de este año. La ABA, que es la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, aseguró que los estados financieros del sector bancario reflejan buena salud en materia de liquidez, en materia de calidad de activos y en materia de solidez patrimonial, incluyendo otros indicadores. El gremio informó que a marzo de este año los activos netos del sector alcanzaron el valor de 3.1 billones que les comentamos, para un incremento interanual del 16.5%, equivalentes a 443 mil millones de pesos. Esta expansión refleja además una aceleración en comparación con el mismo mes del año 2023, cuando los activos crecieron una tasa interanual del 9.7%. La ABA precisó que las inversiones representaron un 25% de los activos locales, es decir, los bancos también están invirtiendo, vean ustedes, y ascendieron a 783 mil millones de pesos, para un crecimiento interanual del 16.5%, en tanto el coeficiente de activos líquidos se ubicó en 41, manteniéndose muy por encima del promedio de países de América Latina, según el análisis de la ABA, que está basado en estadísticas de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Ivette, y hoy por todos vamos a responder una inquietud de nuestra audiencia. ¿De qué se trata esta noche?
Esta noche, Santiago, incluso a mí me encantó muchísimo esta pregunta, porque le puede estar pasando a muchas personas en la audiencia. Así es que gracias por formular este algoritmo a quien nos envió esta pregunta. Dice: estoy muy interesada en educarme sobre inversión, pero no tengo los recursos para pagar un asesor. ¿Dónde puedo hacerlo mientras tanto?
Bueno, gran pregunta. Nos fascina esta pregunta porque la gente siempre cree que para hablar de inversión hay que tener primero mucho dinero y segundo, pues la posibilidad de pagar un asesor. La realidad es que hoy en día no se necesita ni lo uno ni lo otro. Podemos hablar de inversiones, de hacer inversiones con sumas no tan significativas y por supuesto podemos recibir un servicio de asesoría totalmente gratis y claramente pues siempre está la opción de capacitarnos a través del internet. ¿Cuál es el riesgo de esta tercera opción? Que vayamos a páginas web y a sitios que posiblemente no tienen las acreditaciones y que no nos van a dar la información relevante, precisa y concisa que necesitamos. Así que vamos a darles algunas páginas web para que ustedes puedan acudir a estas. La primera opción Bueno, antes de las páginas web, la primera opción pues es acudir a los asesores del mercado de valores. Para eso usted puede ir a un puesto de bolsa donde existen personas capacitadas cuya tarea va a ser acompañarlo en el proceso de inversión. O también lo puede hacer en una administradora de fondos de inversión aquí en República Dominicana que tenga fondos abiertos. Ojo con eso. Solo las que tienen fondos abiertos tienen asesores financieros que, aunque si bien su trabajo no es asesorarlo a usted al 100% en todo su portafolio, en todo lo que sea, pues muy seguramente van a orientarlo de manera adecuada frente a las inversiones que pueden ser más interesantes y más apropiadas para su caso. Entonces, los puestos de bolsa en la República Dominicana y las administradoras de fondos de inversión tienen personal que la puede acompañar en este proceso de inversión. Ahora bien, si lo único que usted desea es educarse, pero todavía no quiere invertir, bien sea porque simplemente no desea hacerlo o porque aún no tiene los recursos que usted considera que necesita para invertir. Aquí un paréntesis, recuerde que cada vez son más bajitos, ya en fondos de inversión usted puede de 10 mil pesos en adelante empezar a invertir, pero supongamos que usted quiere tener una suma más significativa, entonces por ahora no quiere invertir, pero sí quiere conocer de inversiones. Bueno, hay diversos sitios en República Dominicana donde usted puede hacerlo. Número uno, aquí está Sumas a su servicio. Déjenos conocer sus inquietudes. Todos los días estamos por la 95.7, entre 7 y 8 de la noche, hablando precisamente de finanzas personales, de inversión, de productos del mercado de valores, de productos del mercado financiero, de la banca, de seguros, de fondos de pensiones, en fin, de una multiplicidad de sectores, por supuesto que hacen parte del mercado financiero, que posiblemente le van a servir a usted como referencia y que la van a orientar bastante bien. Segundo, puede ir directamente a la página web de la Superintendencia del Mercado, donde de manera gratuita se ofrecen diversas capacitaciones, totalmente gratis. Usted no tiene que pagar absolutamente nada. Tercero, usted puede ir a Educology, donde varios gremios del mercado de valores, la Asociación de Puestos de Bolsa, ANOSAFI, Cebaldom, la Bolsa de Valores, hicimos un esfuerzo para que pues exista a disposición de todos los que deseen un material de capacitación sobre el mercado de valores. Educology, busque usted ahí mercado de valores y ahí va a encontrar un enlace que le permite tener estas capacitaciones. Tercero, lo puede hacer si se trata de fondos de inversión, lo puede hacer en la página web de ADOSAFI, donde usted va a encontrar educación financiera y ahí encuentra algunos videos que son cortos, número uno, y número dos, como bien interesantes, sobre los fondos de inversión. Si quiere conocer más, pues nos escribe y con todo gusto lo hacemos. Pero les tengo una chiva, les tengo una noticia importante a los interesados en esto. Miren, desde la semana pasada, si no estoy mal, sí, en la conmemoración, en la celebración del 21º aniversario de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, el señor superintendente anunció que entre los gremios del mercado, léase ADOSAFI, la Asociación de Puestos de Bolsa, la Bolsa de Valores, Cebaldom, la Superintendencia del Mercado de Valores y ASOFIDOM, que es la Asociación de Fiduciarias Dominicanas, estamos trabajando en un programa precisamente de educación sobre el mercado de valores dominicano en diferentes frentes. Todavía no les puedo dar más noticias porque muy próximamente la superintendencia estará anunciando esta iniciativa. Pero estén muy pendientes de Sumas, muy pendientes, que la próxima semana muy seguramente ya les tendremos noticias sobre esta nueva alternativa para aprender de finanzas y aprender del mercado de valores. Quédese usted acá con nosotros, pendientico, una semanita más y verá que encontrará opciones interesantes para poderse capacitar en esta materia. Así que no es necesario que pague, ya sabe usted, es gratuito, está bien hechecito, le va a ayudar no para que aprenda solo de finanzas, sino que para que aprenda de inversiones en la República Dominicana, es decir, ya algo aplatanado con los productos de acá, algo bien, bien hechecito. Ahí tiene usted entonces las diferentes alternativas y espere por la que viene, que yo creo que va a estar muy buena.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, cuando hablamos de que hoy es miércoles, cuando hablamos de que queremos que llegue el fin de semana, creemos que es porque usted tiene planes específicos para el fin de semana y entonces desea que llegue ese día para disfrutarlo. Pero los planes requieren acción. Y a veces como que limitamos nuestra acción a las condiciones del momento, ¿verdad, Ivette? Como que a veces queremos esperar que todo sea perfecto para actuar. Como cuando a uno le dicen, oiga, ¿ya hizo la tarea? Y uno dice, pues no, porque estoy esperando a que tal cosa. Como que nos vamos llenando más bien como de excusas, me parece a mí. Que cuando no queremos actuar nos vamos llenando de excusas. Y culpamos a que las condiciones no eran las ideales para actuar. Ojalá que no nos ocurra así. Ojalá que todos los que escuchan sumas y todos los que participamos en sumas, pues pasemos del dicho al hecho y no nos quedemos con la teoría, sino vayamos a la práctica. Y hoy la frase a recordar de esta noche nos habla un poquito de esta situación. ¿De qué se trata, Ivette?
Bueno, Santiago, hoy vamos a traer una frase que se encontró por ahí. No, no, déjame yo identificar. Ay, sí, tenemos autor. Se llama Alan Cohen. Y este autor es conferencista también. Y nos regala esta frase. No esperes a que las condiciones sean perfectas para comenzar. Comienza y haz que las condiciones sean perfectas. Ay, Santiago, qué duro.
Bueno, ahí ven ustedes un jalón de orejas porque hoy es miércoles. Mañana los esperamos aquí jueves sin jalón de orejas para que disfrutemos una hora más en su compañía. Ha sido un placer acompañarlos y hablar un poquito de finanzas con más tranquilidad, de otra manera. Ivette, gracias por tu compañía esta noche.
Un placer estar con ustedes. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.